Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El abogado que representa los intereses de España ante la Comisión Europea cuestiona la ley de amnistía y asegura que no responde a un objetivo de interés general. Considera también que las autoridades españolas no se tomaron el tiempo necesario para llevar a cabo un diálogo con el fin de llegar a una reconciliación. Lo ha dicho en la vista que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está celebrando hoy en Luxemburgo sobre las dudas de los tribunales españoles para aplicar de amnistía. Más cosas, España batió récord de asistencia a festivales de música en directo el verano pasado, más de 5 millones de personas. Vivimos una auténtica fiebre por la música que ha convertido a nuestro país en líder en la organización de eventos musicales, Fernando Díez.
En España hay organizados para este verano casi 200 grandes festivales. La música y los espectáculos en directo ganan cada vez más adeptos. Y eso es algo de lo que ya se han dado cuenta en cualquier lugar del país, como explica Lalo Díez, experto en gestión de eventos musicales.
No hay ninguna comunidad autónoma que no tenga al menos un par de grandes festivales de talla internacional que hace y consigue que cada año miles de turistas llegados de todas partes del planeta acudan a nuestro país.
Eventos que duran días y que ya no atraen únicamente a grupos de amigos.
Es un buen momento para poder ver familias completas que se acercan a vivir una experiencia que permite disfrutar de la música de otra manera, sobre todo con la gente que más queremos cerca de nosotros.
Buena música, compañía y trabajo. Solo el año pasado se crearon cerca de 300.000 empleos vinculados a los festivales, la mayoría de ellos, eso sí, temporales.
Y del exterior hay nuevas órdenes de desplazamientos en Gaza, mientras las autoridades de Siria imponen el toque de queda y ordenan la entrada de sus fuerzas en la ciudad de Sueida. Silvia Martínez.
El ejército israelí advierte a las autoridades de Gaza y Jabalia, a 4 kilómetros al norte de la capital. Piden a los palestinos que viven en estas zonas que se muevan inmediatamente hacia el sur de la franja. Israel advierte de que está intensificando los ataques contra Hamas y que los combates se están extendiendo también al oeste del enclave palestino. El 90% de los gazatíes han sido desplazados desde que empezó el conflicto. Mientras en Siria, el mando establecido tras la caída del régimen de Al-Assad trata de contener la escalada de violencia. Establece el toque de queda a las 8 de la mañana, hora local, pide a la población de Sueida, al suroeste del país, que no salgan de sus casas y anuncia la entrada de las fuerzas de defensa en la ciudad. La cifra de muertos por los combates entre autoridades y facciones armadas asciende a más de un centenar en los últimos 3 días.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en una hora, presentación del nuevo fichaje del Real Madrid, Alex Nacher.
Sí, el lateral izquierdo firmará por 50 millones de euros. Álvaro Carreras no ha podido rebajar más la cifra de traspaso del Real Madrid. Melchor Ruiz.
Sí, en principio a la una está prevista ese acto de presentación de Álvaro Carreras como nuevo jugador del Real Madrid. Tiene 22 años, es ferrolano, procede del Benfica y firmará por 6 temporadas. Antes ha pasado el reconocimiento médico en la clínica Sanitas La Moraleja. De allí se traslada a la ciudad deportiva, donde va a estampar esa firma junto al presidente, posará con Florentino Pérez en la sala de trofeos, posteriormente tendrá el acto de bienvenida por parte del presidente del conjunto blanco, primeras palabras del jugador, que luego dará en rueda de prensa sus primeras declaraciones ya como futbolista del Real Madrid.
Y más novedades en Primera División. Manolo González ha renovado con el Español hasta 2027. El Arsenal de Arteta fichará a Cristian Mosquera, procedente del Valencia. Raúl Moro deja el Valladolid para fichar por el Ajax. Y el Sevilla también presentará hoy al chileno Gabriel Suazo. En la Eurocopa Femenina, la selección española se está acreditando a esta hora en Suiza tras el pleno de victorias en la primera fase. Y en el Tour de Francia, el irlandés Ben Healy lidera la clasificación. Hoy, recordemos, primera jornada de descanso en Toulouse tras la etapa de montaña de ayer.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Deconstrucción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Canarias People Fest. El festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
En Herrera en Cope, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces, ¿no? Hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate que vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las Cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Hasta hace unos minutos Donald Trump ha estado reunido con su Consejo de Seguridad, en el que se ha hablado sobre el futuro de la guerra entre Israel e Irán.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Son cada vez más las voces que apuntan a que el presidente de Estados Unidos estaría considerando la intervención directa en el conflicto.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, splits, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores?
Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos de lo divino y también de lo humano, pero sobre todo ponemos sobre la mesa asuntos muy relacionados con la actualidad los martes con compañeras periodistas. Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Hola, Laura Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cataluña comenzará a gestionar sus propios impuestos. Está en un veremos, pero posiblemente esto saldrá, ¿no? Unos, perdón, 30.000 millones de euros solo de IRPF que queda en manos de Cataluña. Evidentemente, el resto de regiones pues ya ha criticado este sistema de financiación por parte del gobierno catalán y dice que rompe ese sistema solidario de recaudar el gobierno de España y a partir de ahí los repartes entre las demás comunidades. Estamos hablando de independencia económica que ya tiene con este cupo catalán, porque será Cataluña quien recaude y ellos quien repartan a toda España, que esto la verdad es que es bastante incomprensible. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado en contra precisamente de esta financiación singular de Cataluña. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho Fernando Clavijo.
La verdad es que hoy estamos en un ejemplo perfecto, ¿no? Es decir, cuando se habla de la financiación singular para Cataluña, lo que se está hablando es de quitarle dinero a los canarios para mandarlo a Cataluña. Y si le quitan los dineros a los canarios para mandarlos para Cataluña, estas cosas que estamos haciendo hoy aquí no se van a poder hacer, ¿no? Luego, esa intención del gobierno de España de romper la solidaridad, la caja, digamos, y la solidaridad que tiene que haber entre territorios, va a repercutir directamente en los servicios básicos de la ciudadanía, que puede ser desde las carreteras, hasta puede ser la sanidad o puede ser la educación.
Incluso se habla de amenazar la liquidez del Estado, ¿no?, poniendo en riesgo, pues precisamente, ese sistema solidario, ¿no? Bueno, pues el Partido Socialista aquí en Canarias, a través de su diputada Elena Mañez, ha reaccionado y dice que no tiene absolutamente nada que ver, incluso que las comunidades podrían ingresar un poco más.
Desde el Partido Socialista en Canarias afirmamos que es absolutamente falso y demagógico las afirmaciones del presidente Clavijo al decir que se va a quitar dinero a Canarias para llevarlo a Cataluña. Esto no aparece en ningún punto del acuerdo. Es más, lo que dice el acuerdo es que Cataluña va a aportar al resto de las comunidades autónomas.
Bueno, y yo les pregunto, ¿esto va a ser positivo para las regiones? Hombre, para Cataluña no cabe la menor duda, ¿no? Que es uno de sus grandes objetivos en ese pacto de acuerdo de investidura con Pedro Sánchez. Y también quiero dejar, quiero poner sobre la mesa qué será lo siguiente, la siguiente concesión a Cataluña. Paz Bernal, ¿cómo ves esto?
Bueno, yo entiendo perfectamente que para la supervivencia de Pedro Sánchez tiene que hacer concesiones a Cataluña, está claro. Además, en este caso, a la derecha, digamos a los partidos de derecha de Cataluña. Y bueno, pues no me creo tampoco la versión de Clavijo, quiero decir, estas cosas son las típicas de cómo las interpretas, ¿no? Además, después hay que ir a la letra pequeña y las cosas no son tal como se presentan de un lado o de otro. No sé si me gusta. Pues probablemente preferiría que el reparto se hiciera desde el gobierno central y no que una autonomía como la catalana decida si Extremadura necesita más dinero que carreteras que Canarias, pues entonces ellos se lo dan a Extremadura y no a Canarias. No sé, a mí esto tampoco creo que sea un proceso irreversible. Quiero decir que a lo mejor ahora ceden determinadas cosas que dentro de unos años pues se revierten y no se hacen. No soy experta ni en economía, ni en reparto fiscal, ni en nada de esto. A mí lo que me parece que esto es un reparto efectivamente de poder. Yo quiero que estés conmigo para poder gobernar, pues te hago concesiones. No quiero que estés conmigo, pues no te las hago. Tan fácil y tan sencillo y tan absurdo como es.
Claro, pero yo me imagino que las demás autonomías dirán, si ellos sí, ¿por qué nosotros no? Y de repente...
Porque no tienen 6 diputados que lo hacen falta, Pedro Sánchez.
Pero eso es muy
así
justo.
Así de claro, te lo digo.
Claro, así de claro es, las cosas como son, ¿no?
Efectivamente.
Pero ¿tú crees que esa va a ser la respuesta del gobierno de España? Como son 6, lo necesitamos para gobernar y atornillarme aquí al gobierno, pues no, tendrá que dar otro tipo de explicación, un poquito más elaborada, aunque está claro, Paz, que detrás está eso.
Es que estas cosas, quiero decir, estas cosas se pueden elaborar, Javier, perfectamente. Sí. Expertos hay, vamos, quiero decir que te expliquen lo que puede ser una modificación de los impuestos, sí. De la base de quién lo va a recaudar y quién no y tal, pues claro que se pueden hacer 20.000 explicaciones y 20.000 teorías.
Claro, pero ¿qué teoría haces tú, Laura, cuando una comunidad sí puede gestionar sus propios impuestos y otras no? Algo tan sencillo como esto. Oye, está levantando un precedente y esto puede ser un agravio comparativo. Claro, ¿qué respuesta va a dar el gobierno? La que dice Paz es que Junts son 6 y lo necesitamos para gobernar.
Hombre, eso no te lo van a decir.
No te lo van a decir.
Está claro. Pero sí, o sea, que cada uno se autogestione es una cosa y que una comunidad gestione la de todo el país es otra. Claro. Si esa es realmente la concesión que se les ha dado, yo estoy un poco en shock. Yo no lo había interpretado así, confieso que no lo había leído de esta manera y ahora, Javier, lo estás comentando y me parece totalmente esperpéntico, ¿no? O sea, es fuera de... Yo creo que esto no va a llegar a ser del todo como lo están planteando, ¿no? Al final habrá negociaciones, creo que también tiene que haber una valoración por parte de Europa y un análisis de si esto es viable o no, porque aunque el Tribunal Constitucional en España lo haya dado vía libre a que haya este tipo de acuerdos, en Europa se está dilucidando si realmente esto nos puede afectar a nivel europeo, ¿no? O sea, que esto luego vengan otros y quieran hacer algo parecido. Dejemos que pase el tiempo y a ver dónde termina, pero está claro que o todos o ninguno, o sea, y luego que vendrán también, bueno, lo foral ya tiene sus concesiones desde hace muchísimo tiempo, me refiero a pues Navarra y el norte, etcétera, pero entendiendo que Cataluña lo que quiere es gestionar más, porque como que solicita más, porque ellos creen que aportan más y quieren recibir más parte del tributo generalizado, lo que no tiene sentido es que ellos luego repartan lo que sobre. Porque entre otras cosas no hay, o sea, en Cataluña lo que hay es un problema de un exceso de gasto porque sostienen una estructura de Estado, sostienen una estructura de embajadas, de tal, o sea, tienen un gasto inflado, ¿no? Inflacionado con respecto al resto, y entonces obviamente tienen un gasto superior de consejeros, sí, sí, de todo, uh-huh. Pero bueno,
es que eso es importante, y es justo, es decir, yo tengo un gobierno sobredimensionado, esto quiere decir que el Estado me tiene que dar más dinero a mí. El otro día, Alberto Núñez Feijóo reconoció que Cataluña está infrafinanciada, no sé yo si como mensaje a navegante, porque estamos intentando pues convocar una moción de censura y quiero acercarme a ustedes, no lo sé, ¿no? Ya. Pero lo reconoció. Y Canarias está infrafinanciada de toda la vida, de siempre.
Claro. Bueno, es que yo creo que efectivamente es que esos son los argumentos. A ver, yo creo que cada una de las autonomías tiene sus características específicas. Es como si la gente que critica que por qué nosotros viajamos subvencionados, oiga, mire, porque estamos a 2.500 kilómetros, somos una mosca en medio de un planeta y, hombre, pues si queremos vivir y relacionarnos con el resto del planeta, nos tendrán que echar una manita para movernos, ¿no? Porque geográficamente estamos muy lejos. Pues Cataluña dice, no, yo necesito más dinero o yo tengo parlamentarios en el Congreso que usted necesita, o yo, como dice Laura, tengo mucha representación y les tengo que pagar. Pues bueno, cada uno, a mí me parece que las especificidades de cada una de las comunidades se tienen que respetar y se tienen que financiar. A mí lo que me parece es que esto no puede ser simplemente por un reparto de poder. Pues ahora tú tienes poder, te doy todo. Esto es como si de pronto comprobáramos que los murcianos empiezan a recibir dádivas del gobierno de Madrid, ¿no? Del gobierno central, porque mira por dónde el grupo parlamentario de no sé quién que ha surgido en Murcia ahora es importante. Pues señor, bueno, pues en fin, Murcia no parece que sea una comunidad que tenga muchas especificidades, está en el territorio, en fin, tiene una economía normalita y supuestamente también una cultura propia y normalita. Pues el resto, eso es lo que me parece a mí que se tiene que respetar. Yo creo que esto simplemente, además yo estoy con Laura, yo creo que esto no va a terminar siendo lo que ahora nos plantean. Este es el típico juego de tanteo, de ahora te digo, tú me dices, yo te contesto, no sé cuánto, y ya veremos qué pasa con la realidad.
Ya, pero es que si no le... A ver, es lo de siempre, si no se le da lo que exige Junts, Puigdemont, adiós a la legislatura. Bueno, pues, te iba a decir, no apoyo los presupuestos, pero claro, ¿qué presupuestos, no?
Claro. De todas maneras, dejemos que corra el verano, porque con todo lo que hay y con todo lo que está por salir todavía, no sé si la legislatura va a terminar a su fin,
también.
Y esto va a llegar a buen puerto.
Efectivamente.
¿Y ustedes recuerdan cuando Pedro Quevedo era el diputado 176?
Sí.
Y bueno, y a partir de ahí se sentó con Mariano Rajoy y le sacó todo lo que pudo, ¿no? Que al final fue afianzar esa bonificación aeroportuaria, 75%, ¿no? Después salió como salió, la cosa como son. Pero vamos, bueno, el hecho de tener esa capacidad de poder es lo que te da la negociación, porque al fin y al cabo lo que quieren los partidos, los presidentes, es mantenerse ahí.
Claro, es que yo creo que además lo hacen todo.
Claro, pero lo que dice Paz es el trasfondo de todo esto, y es que la realidad es que están pidiendo la carta de los Reyes Magos y aprovechándose, y te voy a sacar la sangre, como dice un compañero de radio, que dijeron, te voy a hacer mear sangre, pues es lo que están intentando ahora mismo porque les tienen pillados, o sea, es que o firma o no te doy el voto.
No,
si
es
no te
así.
Doy el voto, como sé lo que es para ti, pues voy a seguir pidiendo.
¿Ustedes no recuerdan las palabras de Miriam Nogueras? Miriam Nogueras, la portavoz de Junts. Dice, claro. Nosotros venimos a comprar, pero queremos el supermercado entero. Pues, tal cual, lo queremos todo.
Bueno, pues en algún momento ya verán cómo el supermercado se cierra, y además ellos siempre por territorio, por poder, por todo, incluso por, digamos, las partidas económicas, Cataluña siempre va a decir mucho en este debate. Entonces, bueno, a mí me parece normal. Lo que pasa es que, bueno, yo también creo que cuando el gobierno está en una posición de cierta normalidad, pues las cosas pasan menos o se ven menos estos disparates de querer comprar el supermercado entero. Sí. Y cuando no, pues, oye, Pedro Sánchez va a tener que dar algo a cambio. Eso está claro. Y si no, ya nos iremos con el del frente, bueno, que ya nos dará también algo a cambio.
Lo que sí que es verdad es que negociación es poca. Tú me pides y yo te lo doy todo.
Sí, sí, claro.
O sea, no se está negociando, ¿no? La negociación realmente es, bueno, tú me has pedido esto, pero yo te doy hasta aquí, y luego el otro pide un poco más, y entonces se llega a un punto intermedio, pero es que actualmente es sí a todo, porque pues precisamente les tienen pillados y tienen miedo de, están muy amenazados de que esos votos no les permitan terminar la legislatura.
Bueno, pero como tú dices, vamos a ver si acaba la legislatura o no, porque mi siguiente pregunta es, ¿y cuál será la siguiente concesión? Claro, se me dicen... Veremos, que todavía queda mucho tiempo por delante, ¿no? Si hay concesión o no. Desde luego que sí. Vamos a cambiar de asunto. Oye, terrible lo que está pasando en Torre Pacheco. Este fin de semana escuchábamos un audio precisamente de un empresario alertando, avisando a sus compañeros de lo que puede pasar. Vamos a escucharlo.
Muy buenas. Mira, os lo paso aquí porque somos todos. Han hecho una quedada. Esto es una captura que nos han mandado una clienta. Han quedado todos los marroquíes de anoche de la pelea de aquí con otros marroquíes de otros pueblos y vienen en plan de cuchillos, bates, de todo, hacer polvo, todo lo que pillen por las calles. Yo como tengo un negocio, os digo esto porque he llamado a la Guardia Civil, me lo han confirmado, están poniendo controles para que no puedan entrar coches con marroquíes de fuera y acabo de hablar con Deportes Román porque también como es una tienda, para que lleve cuidado y ya me ha dicho también que la Guardia Civil lo ha llamado porque como él es una armería y venden armas pueden entrar a robarle o algo. Y han llamado y le han avisado de que lleve cuidado y que cierre la tienda o lo que tenga que hacer. Así que aquí os dejo porque lleve cuidado, intenté no salir esta noche a las calles, porque parece ser que la cosa se pone un poco fea.
Una batalla campal, 13 detenidos, 120 identificados. El otro día, ayer precisamente, hablando aquí en relación, me decía, pero esto aquí en Canarias no va a pasar, estamos acostumbrados con la inmigración, no va a pasar hasta que ocurra algo bastante grave. Por regla general, el humano mimetiza comportamientos. Y yo creo que si pasa algo muy grave aquí en Canarias, ojo, porque podemos tener en algún barrio, que lo tuvimos hace tiempo, ahora que lo recuerdo, ¿eh? Yo recuerdo pandillas en contra de los inmigrantes hace unos 4 o 5 años aproximadamente, y esto se podría reproducir una vez más. Laura, ¿cómo lo ves?
A ver, yo no lo veo que en Canarias sea tan fácil que sucedan estas cosas, precisamente pues por nuestro carácter, por nuestra forma de ser acogedores, etcétera, y porque estamos muy acostumbrados a convivir. Y también por otra cuestión, y es que ahí en Torre Pacheco la convivencia del pueblo magrebí estaba en un barrio y estaba a modo gueto. Ellos convivían solo con marroquíes, es una... no había convivencia con el, no había integración con el resto de la población del pueblo, sino que pues tenían su centro neurálgico en ese barrio y de hecho casi ni hablan muchos en español, según he estado escuchando yo también. Entonces yo creo que esto sucede allí precisamente por esto, ¿no? Porque se envalentonan de estar todos juntos, pero también porque ha habido un aprovechamiento de quienes han querido ir a levantar, a hacer ruido y a defender sus creencias, no sé si son políticas o lo que sea, que vinieron de fuera a manifestarse, ¿no? O a manifestarse o a intentar hacer algo de ruido. Dicen que grupos de ultraderecha de fuera, no lo sé exactamente, pero sí que no pertenecían al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, en Canarias yo creo que no va a llegar hasta ese momento porque tampoco no se están comportando quienes vienen de esa manera, ¿no? No están siendo agresivos, no están en una zona única, están repartidos, intentan convivir, creo, igual me equivoco, pero también para ellos Canarias es más un pueblo hermano que no ya Europa, ¿no? Lo que es geográficamente Europa. Yo creo que es difícil. La pregunta que me haces, es difícil que en Canarias suceda algo parecido. Pero bueno, siempre habrá, por política, por convicción política, que quiera fomentar este tipo de actitudes xenófobas, ¿no?
Yo en 2021, porque estoy tirando de hemeroteca, sí vi algo no igual, pero parecido en algunos barrios de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerdo en El Lazo, en Cruz de Piedra, no sé si en Las Reollas, pero yo recuerdo esas imágenes de algunas pandillas, incluso con armas, ¿no? Muy peligrosas en contra precisamente de los marroquíes. Es más, estoy buscando ahora una información, si bien un moro o se despierta en la UCI o en una caja. Esto pasó en 2021, ¿no? A ver, ¿cómo ves lo que está pasando en Torre Pacheco? ¿Cómo ves lo que está pasando con los inmigrantes y la inmigración, Paz?
A ver, yo estoy completamente de acuerdo con Laura en el sentido de que yo no creo que vaya a pasar esto aquí, muchísimo menos, pero fundamentalmente por lo que ella dice, por idiosincrasia. Quiero decir, yo no me imagino a la gente de esta ciudad mayoritariamente, me refiero, levantándose contra los extranjeros y o contra los árabes concretamente o contra los marroquíes o contra la gente de Ghana. No me lo puedo ni imaginar. Por propia forma de vivir, yo creo que los canarios en eso, sinceramente, podemos ser un ejemplo para el resto. También es verdad que focos concretos y descerebrados, pues en todas partes.
Sí, también.
Y oye, sí. Si se unen tres, pues siempre harán más ruido que si solo es uno. Entonces yo creo que, bueno, evidentemente con las redes sociales y con, digamos, los fenómenos que se producen ahora de desinformación, pues es posible que en un momento determinado alguien proponga algún disparate de este tipo, pero vamos, en absoluto, o sea, me llevaría la mayor de las sorpresas. Yo creo que hay que luchar contra todo esto, o sea, yo creo que la gente tiene que hacer militancia en el sentido de fomentar la convivencia, de intentar explicar cómo está el mundo ahora y que hay formas que no se pueden permitir de ninguna de las maneras. Y yo creo que esto de Torre Pacheco, que además creo recordar que es un pueblo que conozco, me parece tan puntual, tan poco ejemplarizante, que no creo que sea un elemento que vaya a cundir, sinceramente.
Bueno, pues esto ocurrió en 2021, concretamente en La Rioja. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, se entrecorta, pero pueden ver las imágenes de muchísima gente en las reollas, plagado, eso sí, de policía nacional para controlar. O sea, que esto es algo parecido ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria, algunos barrios de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a cambiar de asunto. Es preocupante en Canarias, Laura, el absentismo laboral. Somos la comunidad que más absentista tiene. Y ya ha dicho Comisiones Obreras ayer en una rueda de prensa que son derechos, que al fin y al cabo son derechos. Pero claro, hay que tener en cuenta que sí, que se está generando como un caldo de cultivo eso de incluso utilizar como amenaza, ¿no? La baja, pues si no, me pido una baja. Y cuando un trabajador coge una baja, por regla general, los que se quedan, pues normalmente tiene doble trabajo, ¿no? Laura, ¿cómo lo ves?
A ver, siempre, desde hace mucho tiempo se escucha eso, ¿no? Pues como se ponga muy tal, me cojo la baja. Eso se ha escuchado desde hace más de 2 décadas. Yo llevo en el mundo laboral, eso y un poco más, no lo voy a decir. Pero eso lo he escuchado desde el principio de mis primeras incursiones en el mundo laboral. También es verdad que el empresario, sobre todo el turístico, tiene esa queja constantemente, ¿no?, de ese absentismo que le provoca un coste muy elevado, porque tiene que o bien suplir a esa persona o bien hacer que el resto del personal se exceda en sus labores, en horas, que probablemente pues tenga que pagar, horas extras, etcétera, para poder cubrir toda la necesidad. Sobre todo digo el sector turístico, porque es donde más volumen de trabajadores hay, pero claro, en un hotel donde a lo mejor trabajan 100 personas, bueno, pero en una empresa que no se dedique al sector turístico, donde a lo mejor hay 4, si se te dan 2 de baja, pues lo llevas mal, porque ese empresario, el pobre, obviamente tiene una dificultad. Yo la verdad es que no sabría decir, porque tampoco uno puede valorar cuando alguien se da de baja y justificar que pueda ser, ¿sabes? Porque yo quiero ser justa. Cuando alguien se da de baja, quiero entender que un médico, porque además es un profesional y lo valora bien, no te da la baja porque sí. Y de hecho luego hay las mutuas que te están llamando constantemente para realmente valorar si tu baja es consecuente o ya te deberías ir dando de alta porque ya terminaste.
Pero mira, te digo una cosa, las mutuas es cierto que están tan sobrecargadas de trabajo que por regla general las visitas te la alargan muchísimo en el tiempo. Te lo digo por experiencia propia, ¿eh?
Las empresas privadas pagan a mutuas, sí, sí, para que estén llamándote semanalmente y te estén, al final, Te lo digo porque yo en una ocasión tuve un accidente y tuve que estar más de un mes de baja. Fue la ocasión, yo creo que únicamente me he dado de baja porque no soy de tirar de este tipo de recursos, pero sí que semanalmente mi empresa me llamaba, mi empresa no, una mutua que valoraba en qué punto me encontraba y yo le decía, mira, no hace falta que me llames todas las semanas porque esto tiene por lo menos mes y pico porque era una rotura de hueso, o sea, una operación incluida. Entonces, hay empresas que contratan este tipo de servicios precisamente porque no se pueden permitir estar constantemente reponiendo al personal que se da de
Esto
baja.
es
Pero bueno, es
responsabilidad
un problema.
personal, Laura.
Claro,
Responsabilidad
totalmente.
personal. No, no hay otra cosa.
Totalmente.
Lo que aducíamos en la COVID, responsabilidad personal a la hora de protegernos, pues responsabilidad
Y a
personal
mí
también a la hora de tener que trabajar.
me han educado con unos valores y unas responsabilidades. También es verdad que todo el mundo no es educado de la misma manera, ¿no? Y también es verdad que se potencia mucho el no trabajar, pues, porque tenemos muchas subvenciones, tenemos muchas ayudas y tenemos mucha facilidad en ese sentido, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a hacer yo aquí.
Bueno,
No
con permiso,
despistas, no
yo con
despistas, Laura.
permiso voy a incluir la responsabilidad personal también en el empresario, en la persona que contrata. Quiere decir que si mis condiciones se respetan y mi sueldo es digno y, en fin, en general estoy bien, lo normal es que solo me coja bajas cuando me corresponde porque estoy enfermo y no puedo trabajar. Entonces, muchas veces se habla, pues efectivamente, de condiciones muy malas que llevan a la gente a decir, bueno, pues a ver si me puedo recuperar un poco mentalmente y oye, pues presento una baja por cómo me funciona la cabecita, no precisamente por una fractura. Entonces,
Pues
bueno,
me
pues si
parece muy
pedimos.
buen apunte, Paz, totalmente de
Claro,
acuerdo.
es que me parece que si pedimos responsabilidad a una parte, que son los trabajadores, yo estoy completamente de acuerdo, yo he sufrido ese problema de, ah, pues fulanito está de baja y yo tenía que trabajar un fin de semana que se convertían en cuatro. Entonces, pues evidentemente a mí tampoco me gustaba, pero hombre, hay en muchos casos la gente plantea esas medidas tan poco edificantes porque no tienen otra opción. ¿Sabes? Porque el puesto de trabajo no respeta lo más mínimo. Entonces, bueno, pues compensemos, pongamos en la balanza los dos platillos.
Cierto, es verdad,
Bueno,
la presión industrial también existe y el trato al trabajador tampoco no siempre es el mejor, es verdad.
última tertulia de esta temporada. Volveremos en
¡Yuhu!
septiembre.
¡Oh!
Tienen
¡Nos vamos de
vacaciones,
vacaciones!
chicas.
¡Se van
Tienen
a
vacaciones.
hacer! Te iré mandando WhatsApp con las noticias,
Hoy,
Javier.
qué contentas se han puesto. Vamos, el mejor momento de la tertulia ha sido este, ¿eh?
A mí es que las vacaciones siempre me suenan estupendas, siempre.
Claro, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué van a hacer de vacaciones? Pero seguramente Paz y Laura estarán pensando, si te digo lo que hago en vacaciones, no son vacaciones. Pero se puede adelantar algo, se puede adelantar algo,
Claro.
Paz.
Yo este año
Yo
me he
tengo.
propuesto que me voy a ir de vacaciones, pero además sin mis hijos, ¿sabes?
Ah.
Para yo disfrutar de
Anda.
verdad. Sí,
¡Qué
sí.
nivel! No,
Un
yo
nivelazo.
todavía
Estoy viendo,
también.
pero ya os contaré. Sí. Ya está bien, ya me toca.
A la vuelta te contamos, amigo.
Bueno,
Eso.
pues nada, a la vuelta nos contamos nuestras
No,
vacaciones.
nos
felices
contamos.
vacaciones.
Un placer el tenerlas
Y
esta
que salga el
temporada.
sol, por favor.
Que salga el sol.
Sí, por favor,
Contra
sí.
para ir a
Ya
la
está,
playa,
¿eh?
que ahora no puedo
Lo de la panza de burro ha sido un espectáculo muy bonito, pero por favor, ya, fuera.
Por favor.
A ver, la panza de burro, al fin y al cabo, es señal
Que
identitaria
no.
de Las Palmas de Gran Canaria, que tanto es así.
Que me da igual, hombre, que
Mira,
no, que un ratito,
hay
unos
un.
días.
Escúchame,
Es una
escúchame.
maravillosa playa que no podemos disfrutar,
Sí,
Javier.
bueno, a ver.
Efectivamente.
Vale, bien, se entiende. Precisamente, las noticias de un canal a nivel nacional estuvo hablando de la panza de burro, ¿no? Y creo que tenemos un corte por ahí, Víctor. Para escucharlo ya y ponemos el punto y final a la tertulia. ¿La tenemos por ahí? A ver si.
Estas nubes que vemos por aquí, ¿esto qué es?
Panza burro.
Es la panza burro, sí. De todos los años de Dios. Pues son nubes que se acoplan aquí
y no se va.
Se llama así por su parecido con la barriga del asno y hace de sombrilla natural durante el 90% de los días del verano.
Porque Canarias está bajo la influencia del anticiclón de las Azores.
Bueno, pues nada, panza de burro que algunos la lavan.
La barriga del asno.
Y otros no. Chicas, feliz verano, será hasta la vuelta.
Igual. Feliz verano. Un beso. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurarlo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurarlo que plantees?
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Hasta hace unos minutos Donald Trump ha estado reunido con su Consejo de Seguridad, en el que se ha hablado sobre el futuro de la guerra entre Israel e Irán.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Son cada vez más las voces que apuntan a que el presidente de Estados Unidos estaría considerando la intervención directa en el conflicto.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en la linterna de COPE.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todos los martes sobre esta hora aproximadamente programamos el apunte turístico. Hablamos de nuestra industria, la más importante, la que genera más puestos de trabajo en nuestra comunidad, y estamos en un momento fundamental, en un momento vital, porque en plena temporada veraniega y ya incluso cerrando reservas para la temporada alta, que sabes tú, que comienza en octubre, sobre todo por nos visitan los nórdicos, los británicos, los alemanes, que huyen del mal tiempo en su país, en su ciudad, y se vienen aquí a disfrutar de nuestros 25-30 grados y el cielo totalmente soleado. Además, parece que en los últimos años, después de la pandemia, se ha notado un incremento, un estímulo, un impulso al turismo, porque yo no sé si de manera consciente o inconsciente queremos salir. ¿Cuánto tiempo estuvimos encerrados, no? 3 meses aproximadamente, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvimos con esas medidas drásticas que no podíamos viajar, no? Un añito, un poquito menos de un añito, más o menos, claro. Y todo esto nos lleva a vivir experiencias. Y la mejor manera de vivir experiencias, pues evidentemente, es viajando, ¿no? Faltaría más. E incluso estamos viendo cómo cada vez más pues son los españoles que piden un crédito para irse de vacaciones. Oiga, cosa que, mira, pues tampoco está nada mal, pero está subiendo, ¿eh? Esta cifra de personas que piden un crédito o un préstamo personal para disfrutar unas vacaciones. Y hoy nuestro apunte turístico, sobre todo con el temor de ese incremento de las tasas aeroportuarias, un 6% de AENA, y también para conocer un poquito, bueno, pues cómo va la temporada veraniega, la vamos a hacer con el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Tour Operadores, a quien tenemos en línea, Ignacio Poladura. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Encantadísimo de hablar una vez más con usted. Bueno, todavía seguimos con ese llamado efecto de escorche, desde el punto de vista del plano turístico. Parece que vamos a tener un buen verano, incluso con cifras superiores al del año pasado, don Ignacio.
Sí, en principio la demanda sigue siendo muy alta, ¿no? Yo, más que de efecto de escorche, lo hablaría en términos de una consolidación de un cambio de hábitos en el consumidor, ¿no? Nosotros antes de la pandemia pues quizás no teníamos tan en mente el viaje, y después de la pandemia yo creo que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Y un cambio de prioridades en la escala de los gastos de los consumidores. Y hoy en día, quien más quien menos, pues está dispuesto a viajar una vez al año, y se está mucho más propenso a gastar en bienes intangibles, en experiencias, que en bienes tangibles.
Desde luego, porque evidentemente todos queremos vivir esa experiencia después de estar encerrado casi un año, ¿no? Por ese confinamiento, no tanto, pero sí hay que decir que la pandemia duró un año con esas medidas tan drásticas y duras en ciertos momentos. ¿Seguimos acelerando? ¿Estamos llegando, estamos levantando un poquito el pie del acelerador? ¿Hasta cuándo podría, cree usted, esta situación de crecimiento turístico, don Ignacio?
Mira, nosotros desde la Asociación Canaria de Agencias de Viajes tenemos previsto un crecimiento en torno al 5-6% en cuanto a volumen con respecto al año pasado. Estos son niveles de crecimiento, lógicamente, muy inferiores a los que experimentamos en 24 con respecto al 2023, en donde pues se hablaba de crecimientos muy superiores a esto que comento. En principio, todo indica que en el año 2026 también va a seguir creciéndose, aunque sin duda, como tú bien dices, estamos levantando el pistón de lo que es el crecimiento. El crecimiento entendemos que va a seguir estando ahí, pero de manera muchísimo más moderada que los años precedentes, ¿no?
Vamos a tener una buena temporada de invierno, perdón, de verano. Llega la temporada de invierno, la temporada alta. Hemos consumido unos 6 meses de este año aproximadamente, quedan 15 días, ¿no?, para que acabe julio. Hemos consumido ya 6 meses porque ha acabado junio. ¿Podemos decir que quizás estemos en números muy parecidos al año pasado, unos 18 millones de turistas, más o menos? ¿Vamos a bajar un poquito, quizás un poquito pronto para hacer esa valoración, don Ignacio?
Bueno, a ver, en principio por ahí estará la cifra, ¿no? Yo entiendo que, como tú bien dices, la temporada de verano será para Canarias muy buena, muy semejante a la del año pasado. En principio, el invierno viene en los mismos términos también que el año pasado, con lo cual entendemos que sí podremos estar en torno a los 18 millones de visitantes como tuvimos el año pasado.
Le pregunto también por ese incremento previsto de un 6,5% de las tasas aeroportuarias. Por ahora, pues se lo está planteando AENA. ¿Qué efecto podría tener en el turismo este incremento, don Ignacio?
Bueno, pues totalmente negativo, ¿no? Nosotros, lógicamente, no creemos que son incrementos que en Canarias no se deben dar. Hay que tener muy en cuenta que nosotros somos un destino turístico, ya no solo destino turístico, sino que estamos localizados, tenemos nuestra singularidad desde el punto de vista de la geografía y dependemos, lógicamente, de las conectividades aéreas, ¿no? Y en ese sentido, pues, se dice que, según unos estudios, pues que el precio de los pasajes, las tasas aeroportuarias va a hacer que se incrementen más o menos 6,5%, es decir, de 10 a 11 euros por billete, ¿vale? Esto pues lógicamente va a repercutir negativamente en el destino, ¿no? Llevamos tantos años con crecimientos importantes en los precios, por lo que ya sabemos, por el efecto inflación, por el coste de la vida, por el coste de las materias primas, si además a esto le tenemos que incrementar pues todavía más con respecto a un tema impositivo, pues en principio para nosotros va a ser negativo. Y dicho esto, todo lo que sea de incremento y de recaudación, nosotros sí apelamos a que pues se reinvierta en la mejora de los aeropuertos y de AENA, porque hay muchísimos necesidades en ese sentido también.
¿Es justo optimista? ¿Cree que no es la primera vez que pasa que vemos un incremento de tasas aeroportuarias y de alguna manera pues el gobierno de España decide que en Canarias no, igual que en Baleares, porque somos destinos que vivimos exclusivamente del turismo? ¿No es justo optimista? ¿Cree usted que si se da ese incremento, el Ministerio de Fomento va a exceptuar a las Canarias de esta subida de las tasas?
Bueno, yo lo que creo es que los políticos canarios, nuestros representantes, deben luchar para que esto sea así, porque, como vuelvo a decir, somos destinos que dependemos justo y exclusivamente de una conectividad aérea, en donde vamos a salir muy perjudicados si hay un alza de precios debido a un aumento impositivo, y creo que hay que luchar. Y por otra parte, además, tenemos claro que el foro económico canario y fiscal es diferente y tiene que ser diferente, con lo cual debemos ser exceptuado de esta subida.
Ya para acabar, ¿se está viendo algún tipo de modificación en cuanto al mercado emisor de turista? Por regla general, Alemania, Inglaterra, ¿se está viendo a lo mejor un impulso en otros mercados diferentes, don Ignacio?
Sí, bueno, yo creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años de diversificar un poco nuestra demanda hacia Canarias. Ya sabemos que el mercado alemán le costó muchísimo salir y volver a recuperar los niveles pre-crisis, no así el mercado británico, que sigue siendo de largo el líder, pero hay mercados como el francés, como el italiano, que antes de la crisis, pues, de la pandemia, eran mercados muchísimo menos importantes para Canarias. Ahora se han consolidado mucho y sin duda están surgiendo también, en menor medida, lógicamente, pero demandas de destinos como países de Letonia, Estonia y todas estas repúblicas bálticas, por ejemplo, que están empezando a ver Canarias y a tener conectividad directa con Canarias, con lo cual por ahí puede haber un potencial. Sí, yo creo que efectivamente se está trabajando en ello, pero por supuesto no podemos descuidar a nuestros grandes clientes, que son los alemanes y los británicos principalmente. Sí.
Hemos querido compartir este apunte turístico hoy con Ignacio Poladura, el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Tour Operadores. Gracias por atender a la cadena COPE. Don Ignacio, buen día.
Gracias, Javier. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Hasta hace unos minutos Donald Trump ha estado reunido con su Consejo de Seguridad, en el que se ha hablado sobre el futuro de la guerra entre Israel e Irán.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Son cada vez más las voces que apuntan a que el presidente de Estados Unidos estaría considerando la intervención directa en el conflicto.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A veces sueña ella y se imagina cómo será que él caía tanto lastima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor?
Qué gran canción, qué gran versión hizo Manzanita de ese clásico de Cecilia, El ramito de violetas. Quedan un par de minutillos para llegar a las 11, a las 12 de la mañana en la Comunidad Canaria. Ponemos el punto final de Herrera en COPE con la promesa de volver mañana y a disfrutar de la buena música de la mejor manera posible. Llegamos al final del programa. Escuchando Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Será hasta mañana.
Cada tarde al volver su esposo, cansado de trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Él es su amante, su amor se. Se calla.